Bueno, me toca presentar ahora a Claudia Acuña, que es periodista, escritora, docente, es la impulsora de la cooperativa La Vaca, editora de la revista MU, un espacio que también es trinchera boutique, editorial, sala de usos culturales y artísticos múltiples, agencia de noticias, radio comunitaria, televisión, cursos terciarios, observatorio feminista. Así que bueno, hola Claudia, te saluda Carlos Ulanowski desde Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Un beso enorme para usted y para Gise.
Hola, Clau, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, corazón?
Bien, muy bien.
Bueno, y Claudia estuvo el domingo cubriendo las PASO, la cronista no se rinde, evidentemente, y el lunes publicó online su nota titulada La Línea Divisoria. Y en la nota empezás diciendo, el oficialismo tiene un problema, perdió, y la oposición tiene un problema, ganó. Lo que te pregunto es, ¿cuál de los dos problemas es peor?
Creo que los dos, ambos dos, por decirlo así. A mí me encanta cubrir elecciones. La primera la hice con Alfonsín, o sea que imagínate cuánta larga experiencia y vejez tengo encima. Pero esta fue muy particular, como evidentemente estamos viendo esta semana, ¿no? Y la verdad que el mensaje, cuando sucede esto, es interesante ver quién hace la lectura, ¿no? Más correcta. Había ahí un mensaje a desentrañar muy fuerte, y bueno, me pareció interesante ir a mirar lo que me parecía que iban a ser los dos fenómenos de la elección, por eso me acredité en lo que sería el bunker de Juntos por el Cambio y de Milei. Y la verdad que creo que estuve en el lugar correcto en el momento indicado, y eso me hizo entender un poco que iba a ser una semana difícil. Así que anticipé, antes, ya cuando pedí las acreditaciones, por dónde iba a pasar, ¿no? Lo que a mí me parecía que quería entender y ver, ¿no? Uh-huh. Muy distinto es consumir a Milei por los medios que tenerlo enfrente. Fue una experiencia interesante. También me interesó mucho ver a los colegas y a las colegas en esos lugares, porque produce un efecto interesante ver qué está pasando con el periodismo. Por ejemplo, Milei se rodea de gente que le tira preguntas para que de alguna manera estén guionadas, ¿no? O para que establezca su discurso. Entonces es interesante esto de alguna manera simular conferencias de prensa o poner a la prensa a 20 metros sin posibilidad de preguntas, como fue, y todo repitiendo la palabra libertad casi como un karma durante horas y horas. Entonces era muy interesante, Claudia, ver esa ficción, ¿no?, que representa el discurso de Milei en todo sentido.
Claudia, perdóname que te interrumpa, soy Néstor Espósito. ¿Cómo es eso de que Milei tiene groupies que hacen como que le preguntan?
Sí, como que son falsos periodistas, me parece, porque, por ejemplo, antes que yo, digamos, la única pregunta que se le hizo a Milei antes de la conferencia fue, ¿qué le diría al votante kirchnerista para convencerlo que lo vote? Ustedes saben que jamás un periodista haría esa pregunta.
Es un datazo.
Es más una excusa para que pueda largar su arenga. Por eso se pone tan nervioso cuando se le hace una pregunta concreta, ¿no? Porque está como fuera de su timing de performance.
No, pero es una performance. Esto que estás contando.
Esto
que estás contando.
Sus votantes son performáticos. Es interesante porque es algo para mirar. Yo estuve hablando con mucha gente ahí, pibes muy jóvenes, muchos de colegios acomodados, que están en una etapa antisistémica muy enorme, y bueno, de la pandemia, del aislamiento social obligatorio, del Zoom, se sale así, ¿no?
Déjame reflexionar en esto, porque esto que estás diciendo es un datazo, porque el tipo que reniega de la política y se ofrece como antisistema tiene una conducta que es típica de la política que él dice odiar.
Exacto. Él es la política que dice odiar. Exactamente, es una parodia, con todo lo que eso significa, ¿no? Vos sabés que le da mucha miedo a las periodistas, por ejemplo. A mí no me dio miedo, bueno, miedo me dio salir a cubrir la reforma previsional de Macri cuando nos perseguían y nos baleaban con gases de goma. Digamos, eso realmente la última vez que tuve miedo haciendo una cobertura fue ahí. Miedo me da Vidal, Macri, realmente, y lo que eso significa para un periodista que tiene que estar en la calle, para una periodista como yo, cuando haces de cronista. Pero la verdad es que el disciplinamiento, ese discurso, la gente cantando "nos tienen miedo las ratas", así sacada, era una imagen que sin duda podía replegar a la prensa. Nadie preguntó, todo el mundo se acomodó en el lugar que les dijo.
Claudia, tenemos el sonido del momento en que vos pudiste dialogar con Milei cuando le preguntaste si a la derecha de él estaba la pared. Compartimos ese sonido.
Que esta casta política son el problema y no la solución. Y justamente nosotros nos metimos en este barro para barrer con el status quo, es decir, para sacar a patadas a estos políticos ladrones.
¿Incluye a Larreta en esa descripción?
Incluye a toda el ala socialdemócrata argentina.
Lustó terminó asociado a Larreta.
Lustó,
¿usted descarta una alianza?
Pero a ver, Lustó es un señor que es socialdemócrata. O sea, yo soy liberal. O sea, mi línea divisoria es los socialdemócratas. En mi mundo, de un lado están los liberales, los libertarios, los conservadores, la derecha, la centroderecha, ¿sí? Y del otro lado está la socialdemocracia y toda la izquierda.
Y a la derecha la pared de usted. No digo como se suele
decir. ¿Tenés necesidad de
agredirme? No, le estoy preguntando. No es una agresión, es una descripción.
No, yo soy liberal. Digamos, o sea, si no conocés las calificaciones, no es mi problema.
¿Sabés que yo lo vi? No sabía que era Claudia la que le hizo esa pregunta y decía espectacular. Claudia, genial.
Son las tres preguntas, ¿no? Ya desde la primera, que era muy inocente, preguntando si describía a Larreta con esa descripción, ya estaba tenso porque estaba salido de su discurso. O sea, fue, por ejemplo, yo se nota un poco sucio porque me tironeaban el teléfono, como que tuve que forcejear para poder estar.
¿Quién te tiroñaba el teléfono, Claudia?
Un señor viejito que estaba atendiendo a la prensa de Milei, estaba como tironeando.
Pero eso no es liberal.
No son liberales, mi amor, son fachos.
Ah, ok.
Claramente.
Y me da gracia, Claudia, porque él dice que es liberal, libertario y conservador. O sea, digo, ya es contradictorio.
Sí, es performático, es interesante ese pelo, galo emo, que le debe llevar un tiempo tremendo cada mañana, ¿no? Vos sabés lo que es teñirse, hacerse el brushing. Digamos, hay toda una performática detrás de Milei que la verdad que es interesante, digamos, que analizarla como un efecto como de la política post-pandemia, ¿no? De cómo salimos de algo que fue consumir durante mucho tiempo la realidad a través de las pantallas, porque evidentemente tiene que ver con esa, su votante es ese sector que pudo quedarse en casa y otros que no pudieron. Pero los que pudieron, digamos, hicieron como un consumo irónico y performático de la política, y la verdad que hay que volver un poquito a la calle y ver que no sé cuánto, lo más contradictorio era el lugar, ¿no? Porque el búnker está en un hotel 5 estrellas de 11, y creo que 11 resume ese espacio contradictorio que se ha transformado la realidad argentina, ¿no? Entre la desigualdad, la diferencia, la ironía y la crueldad, que es hoy muchas veces la calle, ¿no? Están ahí. Entonces ahí en ese navegar ese océano tan difícil hoy es lo que se debate la política argentina, ¿no? Me parece. Y esto no es más que un... Perdón.
No, decía que estamos hablando con Claudia Acuña, ella al frente de la revista MU, cuyo eslogan es una revista sin patrón, pero con cómplices. Y los cómplices son los suscriptores. Y la MU es una revista que valoro porque trata de apartarse del más de lo mismo de la actualidad, con temas como agroecología, huertas urbanas, transgénicos, glifosatos, soberanía alimentaria, empresas recuperadas, identidades no binarias, entre otros. Y la última, por mi parte, digo, en la MU, la número 159, uno de los temas de tapa fue el de la pobreza como contexto de vulnerabilidad. ¿Ya habían percibido entonces lo que parece haber sido el factor principal del voto enojo al gobierno?
Sin duda. Vos me llamaste, Carlos, en pleno aislamiento, un día para hablar por teléfono, y yo estaba en la Villa 31, ¿no? En pleno brote. ¿Te acordás? Un sábado. Yo estuve muy atenta, especialmente a la Villa 31 en el momento peor, y vi algo que nunca en mi vida vi. Conozco mucha gente de ahí, he ido varias veces durante décadas, que es que no había nadie. O sea, las dejaron solas a esas personas en el peor momento. Y la verdad, no había nadie cuando en un comedor comunitario hay entre 30 y 40 organizaciones que van de ONG, iglesia, pastores, trosco, peronistas, lo que quieras. No había nadie. Y nunca había la villa así. Y eso no se perdona. Esa soledad en un momento tan difícil no se perdona. Y yo sentí ahí acompañando a mis amigas paraguayas, haciendo reviro, atajando como se podía, porque además, vos sabés que murieron personas que estaban al frente de las ollas populares, que es lo que le dio de comer, con toda esa gente que vivía de las tres profesiones, oficios más castigados por la pandemia, la construcción, la gastronomía, el trabajo en casas, ¿no?, de familia limpiando, o la venta ambulante. Nada de eso se podía hacer. Estaban encerrados, estaban estigmatizados como una fuente de infección, estaban encerrados en un lugar imposible, como no hay casas, digamos, que puedan soportar lo que significa el amontonamiento que de gente que está todo el día laburando, o sea que cuando llega, llega para dormir. En cambio ahí tenía que estar 24 horas sin hacer nada. No había pañales. No había, había solo fideos, polenta, no había lavandina, para que te des una idea. Y eso duró una crisis, se formó un comité de crisis con organizaciones, y a pesar de que todos, y vos sabes muy bien, no soy la primera, al contrario, soy de abrazar y de alentar a mucha de esa gente, por ahí para hablar de eso el presidente llamaba a gente de la garganta, como Nacha Levy, y no al comité de crisis que la componían las 70, 80 organizaciones, que eran todas oficialistas, además. O sea, que era medio raro lo que estaba pasando, la lectura de lo que estaba pasando. Entonces me imaginé, ya es en ese momento, que eso no iba a ser fácil de perdonar, esa soledad. Y mirá, te estoy hablando de un bastión donde el peronismo y el oficialismo peronista han ganado todas las elecciones por amplia mayoría. Bueno, ese domingo el 50% de la Villa 31 no fue a votar. Cuando yo hablo con mis amigas paraguayas el lunes, me dijeron, mejor que no fuimos. Creo que hay que volver humildemente a esos lugares a reflexionar lo que significó tomar una medida para todo el mundo cuando en realidad somos muy desiguales para enfrentar la pandemia. No todo el mundo tiene Netflix, no todo el mundo usa Twitter, no todo el mundo podía estar un año y pico sin respirar, que sin comer, y sin embargo tuvo que hacerlo. Así que ahí hay que volver humildemente, que es el votante histórico, a decir, te fallé. Y como me dio gracia, las amigas paraguayas en plena pandemia me miraron y gritaban, ya vas a ver que cuando vengan le vamos a cantar, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Eso bueno, no es ironía. Eso es dolor social. Un poquito de sensibilidad social y se da vuelta a todo.
Claudia, perdón. La cooperativa La Vaca está en Río Bamba al 100 y desde allí desarrolla numerosas actividades. ¿Alguna de este fin de semana que quieras mencionar en especial?
Mira, hicimos en plena pandemia una convocatoria, se presentaron 40 obras para hacer obra, que se llama Es Noticia. Seleccionamos tres que fueron las ganadoras y se está estrenando este mes. Esas tres obras juntas son obras breves, viernes y sábado. Son muy buenas, es noticia. Muy interesante cómo logramos hacer de la pandemia algo productivo también porque la salida es por el arte, obviamente.
Claudia, saludos a Sergio Ciancaglini y a Franco y Bruno,
maestro,
tus hijos.
Sos el mejor, sos el más lindo, el más bueno y el mejor profesional de este oficio. Honor y gloria, Carlos.
Bueno, gracias. Gracias por la entrevista.
Un abrazo. Gracias a todos.
Un beso.
Era, beso, Gise. Gracias.
Era Claudia Acuña.